Oh, nuestro Padre Celestial, te damos gracias que podemos entrar en el lugar santísimo, donde está sentado nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Podemos entrar con confianza, aunque somos pecadores, porque nuestro Salvador sentado allá, primero se fue a la cruz por nosotros y derramó su sangre preciosa por nosotros, como el sacrificio perfecto y nuestro sustituto, para que por medio de fe en Él podamos tener la confianza que tenemos ahora. Confianza para estar contigo, para adorarte, para alabarte hoy y por la eternidad. Oh Señor, te pedimos por perdón por los pecados que hemos cometido esta semana, los pecados que han distanciado nosotros de ti y por eso no hemos sentido el gozo y paz que debemos tener como creyentes, porque hemos andado en el mundo y en las tinieblas y no en la luz, disfrutando comunión contigo en la luz. Entonces, oh Señor, te pedimos perdón otra vez con confianza, sabiendo que eres justo y misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, oh Señor, queremos venir de nuevo esta tarde a ti para escuchar de tu santa palabra por medio de tu Espíritu Santo para ser santificados y especialmente para poner nuestros ojos en Cristo, quien fue crucificado por nosotros, para que por medio de tu obra en nosotros podemos ser conformados a nuestro Salvador, entregados totalmente en tus manos de amor, para que a ti sea toda la gloria y honra en esta hora y en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues hemos llegado al último día del año 2017 y muchas veces en esos tiempos nos gusta pensar en las cosas del año anterior y también pensar en las cosas del futuro que van a llegar en este próximo año. Es un momento central y también hemos llegado al momento central de la historia de la humanidad en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hemos llegado a la muerte de Jesucristo. Y decimos que este es el momento central de todo el universo, porque antes de la fundación de la creación, Dios estaba planeando por ese momento, por enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y todo lo que ocurrió después de eso en el Nuevo Testamento y todo lo que está ocurriendo ahora mismo está en la sombra de la cruz, en la sombra de lo que ocurrió en esas 3 horas de oscuridad, cuando Jesús murió, el justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, lo que estamos estudiando hoy es, pues, toda la Escritura es bien importante, es la palabra de Dios, y especialmente en esas pocas palabras vamos a ver las verdades tan profundas que son el mensaje central, creo, de toda la Biblia. Vamos a ver en esta sección 4 declaraciones desde la cruz. Los primeros 2 son de Dios Padre. La primera declaración que vamos a ver es la declaración de la oscuridad. Dios declarando en esas 3 horas que Jesús es contado como un injusto. Él es culpable por los pecados del mundo. Y Dios juzgó a su Hijo. En versículo 45 vamos a ver Dios declarando, después de esas 3 horas, acceso abierto por rasgar el velo del templo, proclamando que por medio del sufrimiento de Jesús hay acceso directo con Dios. En versículo 46 vamos a escuchar las últimas palabras de Jesús, como Él llamó al Padre y entregó su ser, su espíritu, en las manos de su Padre y dio su espíritu. Y finalmente vamos a ver la declaración del centurión a los pies de Jesús, mirando en Jesús el hombre perfecto, el hombre justo. En esas cuatro declaraciones se van juntos y vamos a ver algo bien importante. Vamos a ver que el centurión correctamente dijo que Jesús es el justo, el inocente, que no mereció morir en la cruz. Y la pregunta por nosotros es, ¿cómo puede Dios, santo, perfecto, decir en las horas de oscuridad, Jesús es culpable si Él en verdad es justo? Pues es porque Él estaba no muriendo por sus propios pecados, pero le hizo pecado por nosotros, para morir como nuestro sustituto. ¿Y por qué Jesús el justo murió por nuestros pecados, murió por los injustos? Tenemos acceso directo a Dios. El velo está rasgado y tenemos entrada con confianza a Dios. Y la pregunta por nosotros es, si como Jesús, después de las tinieblas, todavía confiando en nuestro Señor, acercándonos a nuestro Padre y poniendo todo nuestro ser en sus manos, porque Él nos ama y ha enviado su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Entonces, vamos a ver esas cuatro declaraciones en la muerte de Jesús. Paso conmigo, por favor, a Lucas 23, versículo 44 hasta 45. Dice la palabra de Dios. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. En los tiempos de Jesús, los judíos contaban las horas del día diferentemente como que nosotros. Tenían 12 horas de día y 12 horas de noche. Y comenzaron su día a las que es por nosotros 6 de la mañana. Entonces, la hora novena, el tercer hora del día sería 9 de la mañana por nosotros. Y Marcos nos dice que fue a este tiempo que Jesús fue crucificado. Entonces, por 3 horas, desde 9 de la mañana hasta el mediodía, Jesús estaba en agonía, burlado de los romanos, burlado de las multitudes de judíos, burlado del malhechor a su lado. Pero Dios hizo un milagro que hemos visto antes. Hizo un milagro de convertir el corazón del otro malhechor para ver que Jesús era un inocente muriendo por los injustos. Y Jesús pronunció a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente después de eso, al mediodía, cuando el sol estaba encima, en su punto más alto en el cielo, brillando su luz más fuertemente, que ¡boom!, descendieron tinieblas sobre toda la tierra. Hay una pregunta en cómo traducir o interpretar esta palabra tierra, porque puede referir a solamente la tierra de Israel, la tierra o la ciudad de Jerusalén, o puede referir a toda la tierra, a todo el mundo, y no sabemos si fue una oscuridad sobre todo el mundo o sobre toda la ciudad, pero el punto es en la significancia de las tinieblas que vamos a ver. Por 3 horas hasta la hora novena era un eclipse del sol. Literalmente dice que el sol se falló. Y muchos científicos y los históricos tratan de estudiar para entender qué fue la razón natural para explicar estas 3 horas de oscuridad. Pero podemos saber que esta no fue solamente un evento natural, si podemos decir en la creación de Dios, que algo solamente natural, todo es de Dios. Pero especialmente esta fue una declaración de Dios. Dios hizo un milagro en cubriendo el sol por esas 3 horas para decir algo a los alrededor de la cruz de Jesús y para decir algo a nosotros. La primera cosa que él estaba diciendo era, este es en Lucas 22, 53. No sé por qué el texto está movido, pero podemos leerlo juntos. Lucas 22, 53. Esta fue cuando Jesús estaba entregado por su discípulo Judas y estaban arrestando a Jesús. Y dice Jesús en versículo 53 de capítulo 22, cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Entonces podemos interpretar las tinieblas según Lucas, según Jesús, identificando las tinieblas con el poder de Satanás, el poder de los demonios, el poder del pecado. Y en estas tres horas, el enemigo de Dios, Satanás, estaba pensando, sí, tengo la victoria. Estoy matando al Hijo de Dios y en unos minutos, pues sí, en mi poder de tinieblas voy a tener la victoria. Pero sabemos que aunque fue las horas de tinieblas, era Dios quien estaba en control, Dios quien estaba obrando. Vemos muchas veces en la Biblia que pasando cuando estaba el día y Dios se oscureció la luz, es una proclamación de Dios de juicio. Dios está juzgando una persona o juzgando una nación por su pecado. Por ejemplo, en Éxodo 10, en la plaga novena, en las plagas, Dios está declarando a Faraón y a la nación de Egipto que Jehová es el único Dios en todo el mundo. Ellos tenían muchos dioses, incluyendo su Dios Rey del Sol, el Dios de la Luz. Y para demostrar que Dios es el creador de todo, que tiene el sol en su control, Dios se oscureció la tierra por 3 días. Si leemos en Éxodo 10, versículo 21. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Dios, el Creador, quien dijo con su palabra, sea la luz, y había luz, hizo un acto de creación, un reverso de creación para demostrar su poder como el Creador. Esta fue una obra de juicio sobre la nación de Egipto. Luego, especialmente en las profetas, y aquí tenemos el profeta Amós, tenemos muchas veces este tema del día del Señor, un día de gran juicio, y muchas veces encontramos en esas profecías esta idea que este día será un día de oscuridad. Versículo 9 de Amós, capítulo 8, dice, y sucederá que en aquel día, declara Jehová Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. El contexto de Amós 8 es el juicio que iba a venir sobre Israel por su pecado. Y Dios iba a traer la nación de Asiria para destruir esta nación de idólatras. Y habló de eso como un día de oscuridad, en que Dios iba a remover el sol y la luna y las estrellas y traer oscuridad intenso en juicio sobre la nación de Israel. Esta fue una sombra, preparación por el gran día del Señor, en que un día en el futuro Dios va a juzgar todo el mundo por su pecado contra el Creador del universo. Esta idea del día del Señor y de la oscuridad no es solamente una idea del Antiguo Testamento, pero lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Un ejemplo encontramos en Mateo 25, versículo 30, en que Jesús dice, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Probablemente no pensamos, pasamos mucho tiempo pensando en el infierno, pero es algo bien interesante pensar en las descripciones que tenemos en el Nuevo Testamento de este lugar de intenso y eterno sufrimiento. Un lugar de pecadores pagando por su pecado por la eternidad. En lugares como Apocalipsis está descrito como un lago de fuego. Y cuando pensamos en fuego, normalmente pensamos en luz. Pero esta no es la idea del lago de fuego, porque Jesús dice en Mateo 25 que también es las tinieblas de afuera. Entonces, hay este intenso dolor de ser quemado por la eternidad. Y también tener el temor, el falta de poder ver a otros, de sentir tan solo este intenso, las tinieblas palpables de las tinieblas de afuera. Esta es la descripción de este infierno. Entonces, lo que estaba ocurriendo en estas 3 horas de la cruz es que Jesús estaba sufriendo una eternidad en el infierno en 3 horas en la cruz por nosotros. El infierno vino al mundo en la forma de intenso tinieblas en la santa ira de Dios puesto sobre su Hijo por nosotros. Segundo Corintios 5 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Pensando en eso esa semana, podía sentir por un poquitito de este intenso dolor que fue infinitamente peor que lo que sufrió Jesús físicamente. Su crucificación fue horrible. Y la corona de espinas y las burlas y el dolor emocional de ser distanciado de sus discípulos, de su familia, de todo eso, tenía que ser un dolor intenso. Pero infinitamente peor era este intenso sufrimiento espiritual. De ser el perfecto Hijo de Dios, quien en el centro de tu ser, el odio el pecado, pero en amor por nosotros, Él le hizo pecado por nosotros. Él fue pecado. Y el Padre, en su perfecto santidad, en su odia por el pecado y en el cumplimiento de su perfecto plan, puso toda su ira contra este pecado que él odia sobre el Hijo quien él amó. Y por esas 3 horas, él fue separado del perfecto, infinito gozo y amor que él, el Hijo, ha disfrutado en la presencia de su Padre desde la eternidad en el pasado. Y por esas horas, él sufrió un intenso, separación de toda esa luz, de todo ese gozo, y solamente había estas tinieblas por nosotros. Él sufrió el infierno para que no teníamos que pasar por el infierno. Es increíble su amor y su sufrimiento por nosotros en estas horas. Es lo más increíble cuando consideramos o comparamos ese evento con lo que encontramos en el primer capítulo de Lucas. Forman como sujeta libros en el Evangelio de Lucas. Al fin de la canción o de la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando su hijo fue nacido, fue esta profecía. Dice versículo 78. La aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Jesús es el luz del cielo, la aurora desde los cielos, quien ha venido a las tinieblas y sufrido en las tinieblas para darnos la luz, para darnos el camino de paz y gozo. Y para darnos esa luz, Él tenía que sufrir en las tinieblas por estas 3 horas. Increíble lo que Él hizo por nosotros. La segunda declaración que vemos después de este sufrimiento en las tinieblas es la proclamación del Padre que tenemos acceso abierto a la santa presencia del Señor. En versículo 45, Dios continúa. Y el velo del templo se rasgó en dos. Y con unas pocas palabras, Él proclama una verdad increíble. Dios proclamó. ¿Y por qué digo Dios proclamó? Pues Mateo dice que el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Entonces, estas eran cortinas granditas. No, nadie podía hacerlo por mano, pero Dios lo hizo desde arriba abajo para proclamar 2 cosas. La primera cosa que Él estaba proclamando fue juicio sobre este templo. Recuerda que este ha sido un tema bien importante por Jesús en llegando a Jerusalén. En Lucas 21, versículo 6, hablando del templo, Él dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerda que el templo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era bien importante. Esta era la representación de los cielos aquí en la tierra. La representación del local de Dios, su hogar. Si alguien quería acercarse a Dios, tenía que ir al templo. Y no podía ir solo, tenía que ir con un sacrificio, porque Dios es santo y somos pecadores, y por eso tenemos que tener un sustituto, alguien para derramar su sangre, para que podamos ser limpiados de pecado y entrar por un momento para adorar al Señor, para ofrecer nuestras peticiones y alabanzas al Señor. El templo fue el centro de la adoración, pero Jesús estaba diciendo: este templo no será el centro de la adoración del pueblo. En el nuevo pacto, mi pueblo van a adorarme en espíritu y en verdad. Y no va a depender en un edificio. Pero voy a construir un nuevo templo, hecho con piedras vivas, hecho con personas llenos con mi espíritu que van a llenar la tierra. Y yo seré el último, el sacrificio final, para que no tenemos que ofrecer la sangre de animales, porque el sangre del último sacrificio, Jesús, sería derramada por nosotros. Entonces, en rascando este velo, Dios estaba pronunciando: sí, este es el fin de este templo. Tengo un nuevo templo y es mi iglesia. No es este edificio, son mis creyentes, mi pueblo lleno con mi espíritu. La segunda cosa que Dios estaba proclamando fue eso: acceso directo. Porque solamente un hombre, el sumo sacerdote, y una vez cada año, en el día de expiación, un hombre podía, este hombre, el sumo sacerdote, representando a la nación, podía entrar primero ofreciendo sangre por su pecado y después ofreciendo sangre por el pecado de la nación. Pero fue algo bien temeroso para entrar en este lugar santísimo por unos minutos para adorar al Señor. Pero por medio de Jesús, ofreciendo su sangre por nosotros, podemos hoy en día entrar directamente en la santa presencia del Señor. Hebreos 10 dice, en versículo 19, como hemos leído al principio de nuestra reunión: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al hogar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Jesús, el justo, se murió por los injustos para llevarnos a Dios, para que podamos acercarnos al lugar santísimo. Antes el lugar santo era separado con este velo, pero Dios se rascó desde arriba abajo para proclamar, porque Jesús sufrió en las tinieblas por nosotros, la luz de la gloria de Dios está saliendo, está brillando, está llenando todo el mundo. Y cuando venimos a Dios por fe en Cristo, podemos entrar en el lugar santísimo por medio de no un sacerdote, solamente ser humano, por el perfecto sumo sacerdote Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para ser nuestro sacrificio y quien está allá sentado en el trono de Dios, invitándonos para acercarnos al Señor. Considera estos primeros dos declaraciones. La primera declaración era que Jesús es culpable. Dios es un Dios de tanta santidad que no podemos acerquémonos. Es como en el monte de Sinaí, el pueblo tenía gran temor de Dios en el nube de su gloria, en los relámpagos y truenos, y pues el gran temor de la santidad de Dios. Nadie quería acercarle a Dios. Nadie podía por nuestro pecado. Pero Jesús, por entrar en estas tinieblas, para sufrir la paga del pecado en estas tinieblas, podemos entrar en la luz de la gloria de Dios sin temor, más con confianza ante el trono de gracia, porque Jesús sufrió por nosotros. Con esas primeras dos declaraciones, el tercer que vamos a ver es escuchando las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Antes de verlo, quiero hacer un poco repaso rápidamente de lo que dicen son las siete frases de la cruz. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar las últimas palabras de una persona sabia que está al punto de morir, siempre es algo, o casi siempre es algo bueno para hacer. Porque en ese momento, antes de morir, con las últimas palabras, una persona sabia tiene la oportunidad de pensar en todo su pasado, en todas las lecciones que han aprendido en su vida, y también para considerarles en la luz de la eternidad, en la luz de su muerte inminente. Y claro, todo lo que dijo Jesús era perfecto. No estaba como, pues, en un momento él tenía más entendimiento que otro. Él es Dios. Y también hay algo importante de considerar. ¿Cuáles pensamientos llenaron la mente, el corazón de Jesús? ¿Cuáles fueron sus prioridades para expresar con su boca? Porque la mayoría del tiempo él sufrió en silencio. Entonces, bien importante fueron las palabras que él abrió de la cruz. Encontramos, cuando comparamos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos siete frases que dijo Jesús de la cruz. El primero hemos visto, los primeros dos hemos visto en Lucas 23. El primero fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos en Jesús, aunque fue traicionado, aunque él fue burlado, él tenía grande amor, perdonando a sus enemigos hasta el último. El segundo fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras pronunciadas al malhechor. Vemos aquí que Jesús, con sus últimas palabras, está poderoso para salvar los penitentes. El tercer, no vemos en Lucas, pero encontramos en Juan 19. Jesús dijo, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, hablando a María y hablando al apóstol Juan. El cuarto, una citación del Salmo 22, versículo 1. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El quinto, en Juan 19, para cumplir la profecía, Jesús dijo, tengo sed. Y en Juan 19, otra vez, versículo 30, él proclamó, consumado es. Y lo último, vamos a ver en nuestro pasaje hoy, Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, versículo 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, pues tenemos que parar por un momento para ver la cosa maravillosa aquí. Jesús clamando a gran voz. Hemos visto que la manera de morir físicamente, de crucificación, no fue por pérdida de sangre por los clavos. Fue por asfixia. Fue por debilidad, por inhabilidad de levantar el pecho otra vez para respirar. Entonces, la última respira de una persona quien se murió por crucificación no fue una grita, no fue con gran voz, fue... Y se murieron. Pero no fue así por Jesús. Dice, clamando a gran voz. Esas palabras no son callados, son proclamados con una grita de victoria. Porque nadie tomó la vida de Jesús, ni los romanos, ni tampoco los judíos. Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Entonces, con esta grita de victoria, Él dijo, Padre. Increíble. Después de 3 horas en oscuridad, de sentir esta gran distancia del amor de su Dios, con sus últimas palabras en oración, Él dijo, Padre. Este es más que un ejemplo, pero es un ejemplo por nosotros. En los tiempos de oscuridad, en los tiempos cuando sentimos que nuestro Dios es muy lejos de nosotros, debemos recordar que Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre perfecto. Un Padre que en medio de la dificultad nos ama. El Padre quien es totalmente en control de la situación y que en su sabiduría ha planeado estos eventos. Y quien en su amor y en su poder, en su sabiduría, es lleno con gracia. Está obrando todo por nuestro bien y por su gloria. Él encomendó su espíritu no solamente a algo que... O un plan de que Él no tenía control. Él se encomendó su espíritu en las manos poderosas de su Padre amoroso. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Notamos que estas son en letras mayúsculas, porque esta es una citación del Salmo 31 que vamos a ver en un momento. Pero un punto que quiero notar. Con sus últimas palabras, podemos estar esperando por algo nuevo para salir de la boca de Jesús, y Él regresó a las promesas de las Escrituras con sus últimas palabras. Cuando Jesús estaba tentado en el desierto por 40 días, ¿qué salió de su boca? La palabra de Dios. Con sus últimas palabras, con su última prueba, ¿qué salió de su boca? La palabra de Dios. Hermanos, no somos más fuertes que Jesús. Somos totalmente dependientes de esta palabra de Dios. Y si queremos ser armados por las pruebas en que vamos a pasar en este año que viene, tenemos que ser armados por memorización de esta palabra de Dios. Porque van a ser los ataques de nuestro enemigo. Y van a llegar las pruebas. Y necesitamos esta palabra que es vivo y eficaz. Necesitamos esta palabra llenando nuestro corazón para que en estos tiempos de prueba sale de nuestra boca. para que en oración repitamos las promesas de esta palabra a Dios, pidiendo que Él cumple su palabra, confiando, sabiendo que Él nunca cambia, que estas son promesas por nosotros y por eso podemos tener grande confianza, que Él estará con nosotros, va a cumplir su palabra. Pero para orar su palabra tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón con esta palabra. Esta es nuestra espada por la batalla que vamos a enfrentar este año que viene. Él citó Salmo 31. Este salmo es un salmo del rey David, un salmo del rey pasando por persecución injusta. Y pasando por esta prueba, David dijo en Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. David estaba sufriendo de sus enemigos, pero él podía ver no solamente las manos poderosas de los enemigos levantado contra él, él podía ver en los cielos el mano poderoso extendido del Padre, quien estaba en control de toda la situación, y él dijo, voy a encomendar mi espíritu en tu mano. Tú estás en control de mi vida, de todo mi ser. Voy a confiar en ti y no tener temor de ellos, porque creo que tú vas a redimirme. Y fue esta misma fe que tenía nuestro Señor Jesucristo para encomendar su espíritu a su Padre cuando Él murió por nosotros. Cuando Jesús proclamó, profetizó de su muerte en Jerusalén, en capítulo 9, capítulo 18 de Lucas, siempre Él compartió no solamente que Él iba a morir, pero en el tercer día resucitaría. Entonces Jesús sufrió con fe que Dios iba, que su Padre iba a resucitarle, iba a redimirle. Y no solamente redimir a Él, pero Él iba a redimir todos los que confían en Él. Entonces Jesús se encomendó todo su ser en las manos de Dios. Esto es increíble cuando consideramos que en los momentos antes de eso, por 3 horas, Jesús se cayó en el mano poderoso del Dios vivo. El autor de los Hebreos en capítulo 10, versículo 31, dice que, orante cosa es caer en las manos del Dios vivo. Jesús ha experimentado el poder de su Padre con su santa ira, en su sufrimiento en esas tinieblas. Y todavía Él se confió que este Padre, quien me ha causado mucho dolor por el sufrimiento que merece el pecado del mundo, todavía me ama, va a protegerme. Y por eso, hermanos, podemos encomendar todo nuestro ser en las manos de nuestro Dios. Porque Jesús primero ha sufrido la santa ira por nosotros. Él ha sufrido este mano poderoso de ira. Y lo que queda por nosotros es un mano poderoso de gracia, de soberanía, protegiendo sus amados en amor. Este año queremos seguir este ejemplo de nuestro Señor, encomendiendo todo nuestro ser a nuestro Dios, especialmente en los tiempos de prueba. Y finalmente vemos la última declaración, que fue la declaración del centurión después de la muerte de Jesús, que Jesús es inocente, el justo. En versículo 47 leemos, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era, mi traducción dice inocente, literalmente es la palabra en griego dikaios, que es que el hombre era justo. La primera cosa que notamos es que después de este momento, el momento central de toda la historia del ser humano, la primera voz que vemos es de un centurión. Un centurión era el líder de un ejército de 100 soldados romanos. Entonces, probablemente era este hombre que tenía responsabilidad por la crucificación de Jesús y también estaba un líder en burlando de Jesús en las horas antes de su muerte. Pero cuando él vio lo que había sucedido, como él no respondió a las burlas, pero como él pidió perdón por los que estaban burlando de él, como Jesús oraba por sí mismo, oraba por este centurión cuando él estaba crucificándole y burlándole, como él podía con autoridad proclamar: estarás conmigo en el paraíso, al malhechor. Y tal vez él comenzó de pensar: si hay perdón por este hombre, tal vez puede ser perdón para mí también. Él podía sentir y ver la oscuridad por 3 horas en que Jesús sufrió y la tierra fue encubierta. Y después de eso, él podía escuchar cómo Jesús, con sus últimas respiras, todavía confiaba en su Padre, encomendó su espíritu a él. Y Marcos dice: cuando él vio cómo él respiró su último, él proclamó. Pues Lucas dice: cuando vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. No dice aquí que él fue regenerado y creyó en Jesús, pero me parece que sí. ¿Por qué? Porque este hombre que antes tenía 100 dioses paganos, en ese momento se dio cuenta: hay un Dios en el cielo. Y él glorificaba a Jehová por lo que ha ocurrido en esta cruz. Y este es un comienzo de buenas noticias que vamos a ver, una historia que vamos a ver repetida vez tras vez en el libro de Hechos, escrito por Lucas. Este es abriendo las puertas del Evangelio a los gentiles. La primera reacción de la cruz de Jesús fue por un gentil, un centurión, un matador, para tener sus ojos abiertos a la gloria de Dios. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 10, un momento bien importante en la historia de Hechos del Evangelio, la proclamación de Dios pasando desde Jerusalén y Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, va a comenzar con un otro centurión. Entonces, se llama Cornelio. Entonces, vemos las puertas de gracia abiertas, invitando gentiles para entrar en el lugar santísimo de Dios también. ¿En qué fue su proclamación, su declaración? Glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Ese es el cuarto persona que hemos visto proclamando la inocencia de Jesús. Recordamos Pilato y Herodes y el malhechor al lado de Jesús. Todos esos diciendo: este hombre es inocente. ¿Por qué él está sufriendo? Y finalmente en su muerte, el centurión quien le crucificó proclamó: este hombre era justo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo puede ser entonces que el justo se murió? Si la paga del pecado es muerte, pero no tiene pecado, ¿cómo puede ser que él se murió? Pues claro, sabemos. El justo se murió por nuestros pecados. Y este título, el justo, viene de Isaías 53, el pasaje que hemos visto muchas veces en nuestro estudio de Lucas, el pasaje que habla del siervo sufriente que iba a morir por el pecado del pueblo, por nuestro pecado. Isaías 53, versículo 11 dice: por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El justo, con perfecto justicia en su cuenta, fue contado como un injusto. Dios tomó nuestro pecado que merece la muerte y lo puso en la cuenta de Jesús. Y por fe en Él, Él toma la justicia de Jesús y lo pone en nuestra cuenta. Esta es la grande doctrina que hemos visto en nuestro estudio de los cinco solas. Esta es la doctrina de la justificación. Los injustos pueden ser llamados justos por fe en Jesús. Jesús, el injusto, murió por los injustos. Pagó nuestra deuda totalmente en la cruz para que podamos ser llamados justos. Lucas 5 dice, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La justicia que Dios demanda para entrar en sus cielos, para entrar en su santa presencia, es una justicia perfecta. Es una justicia que nadie tiene en su ser, solamente Jesús. Y Jesús vino para redimir, para perdonar pecadores como nosotros. Si venimos en, Él dice aquí, en arrepentimiento, diciendo, no soy un hombre perfecto, no merezco entrar en los cielos perfectos de Dios, pero creo en Él, quien vino del cielo, vivo y murió por mí, y resucitó, y ahora está allá. Y porque Él está allá, tengo entrada a sus cielos. Tengo confianza, porque Jesús murió y resucitó por mí. Este es el evangelio que Jesús vino para vivir y para cumplir. Este pasaje termina con dos reacciones más a su muerte. Versículo 48, y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. No es claro aquí qué fue la reacción de las multitudes. Las mismas multitudes que unas horas antes estaba gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Pero en ese momento, viendo cómo Él se murió, pues volvieron a la ciudad de Jerusalén golpeándose, una demostración de tristeza. Pero no dice que arrepintieron. No sabemos qué fue su fin al fin de cuentas. Sí, esos fueron parte de los que en Hechos 2, al fin de cuentas, arrepintió y creyeron en Jesús. No sabemos. El punto es que ellos son identificados como las mujeres. Recordamos las mujeres que estaban allá al lado de la Vía Dolorosa llorando por Jesús. Y Jesús dijo, no llora por mí, llora por ti mismo, por el juicio que va a llegar a ustedes si no arrepenten. Esas personas estaban llorando, mirando lo que ocurrió, pero sin tomarlo en cuenta, sin atesorarlo en su corazón y responder en arrepentimiento verdadero. Y finalmente, sus conocidos y las mujeres. Versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. En toda esta historia tenemos la pregunta. ¿A dónde están sus discípulos? ¿A dónde están las mujeres de Galilea que le han ayudado durante todo su ministerio? ¿Dónde están? Y aquí están, a distancia, mirando, pero no acercándose por temor. Tristemente, creo que muchas veces estoy con ellos, conocidos de Jesús. Veo lo que Él hizo, pero a distancia. Porque es peligroso de ser demasiado cerca a Jesús. Y lo que hemos visto en estas cuatro declaraciones es eso. Que Jesús, el justo, se murió por los injustos para que el velo que separó Dios de los hombres sería rasgado en dos. Para que podamos acercarnos a Dios. Para no quedar a distancia mirando con temor, pero acercándonos a Dios, quien tiene esos manos poderosos extendidos por nosotros. Y Él nos llama para encomendar todo nuestro ser en sus manos en todos tiempos, confiando que su plan es perfecto, que su amor por nosotros es perfecto y nunca termina. Y la demostración de eso es que Jesús murió por nosotros. En este año que viene, queremos ser como Cristo, memorizando esta palabra, atesorándolo, preparándonos por la guerra, por las batallas que van a venir. Listo para confiar en las promesas del Señor, encomendándonos en sus manos por medio de oración y por medio de su palabra. Y recordando, no por distancia, pero cerca a la cruz de Jesús, como el centurión, este hombre es justo y se murió por mí y por eso puedo vivir por él. Oramos. Nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias por ese gran evento que es el centro de toda nuestra esperanza. Y por toda la eternidad vamos a cantar y celebrar lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Te damos gracias que no quedaste en la tumba fría, pero que resucitaste en el tercer día para traer vida nueva a todos que confían en ti. Gracias, oh Señor, por morir por nosotros. Gracias por dar vida y esperanza a nosotros. Y te pedimos, oh Señor, que en este año que viene podemos acercarnos más y más a ti. No queremos quedar a distancia de ti, viviendo nuestra vida, sabiendo que moriste por nosotros, pero viviendo en el mundo y viviendo por otras cosas. Queremos ser más y más y más cerca a ti, más y más cerca al Padre. No hay un velo para separarnos. No hay nada para distanciarnos de ti. Somos invitados a ser tan cerca a ti, sentir tu presencia de gozo y luz. Entonces, oh Señor, te pedimos que en este año, como iglesia, como familias, como individuales, podemos andar en tu luz contigo, en el gozo de encomendarnos totalmente en tus manos poderosas. En tu nombre oramos. Amén.